Quien sí está en su casa, quien no está saliendo y nos acompaña al teléfono, es el ministro de Hacienda, Ignacio Briones. Ministro, ¿cómo está? Muy buenos días.
Hola, Gonzalo. Hola, Matías. ¿Cómo están?
Buenos días, ministro.
¿Cómo está usted? Bien. ¿Qué tan, y digo que no está saliendo de su casa a propósito de esta cuarentena preventiva, ¿verdad?, a la que se va a someter. ¿Qué tan estrecho fue el contacto con el senador Pizarro que dio positivo a COVID-19?
Bueno, yo estuve con él el miércoles, el jueves y el viernes. Primero en la Comisión de Hacienda del Senado, donde fuimos con el presidente del Banco Central, quien presentó el informe de estabilidad financiera. Pero estábamos sentados, digamos, con el distancia más de un metro, estado como dos o tres metros incluso, todos con máscara todo el rato. Después el jueves fuimos con el director de presupuesto, la comisión mixta, a presentar los reajustes presupuestarios que hemos ido haciendo. Y luego el viernes tuvimos una reunión, siempre con distanciamiento y con la máscara, con el protocolo regular, pero después yo me hice un test el viernes de la noche cuando se supo lo del senador Quintero, todavía no se sabía lo del senador Pizarro, y salió negativo el sábado, pero bueno, apenas uno se hace el test se viene a guardar, pues, así que aquí estoy guardado en mi casa desde el viernes de la noche.
Claro. Puede que haya alguna superficie que haya estado contaminada, que uno, no sé, toque una mesa o...
Bueno, puede ser. Sí. Ministro, puede, y tarda en la eventualidad que hubiese contagiado, no es el primer día, no es el primer momento, por lo tanto, el que él viene...
Claro, debe hacerme otro test ahora para que dejar pasar unos días.
Claro, unos 4 o 5 días.
Pero en todo caso se ha sentido bien, ministro, no ha tenido ningún, fuera de lo psicosomático que eventualmente aparece, pero luego se va rápidamente.
Sí, no, estoy igual que siempre, lo mato.
¿Y con qué frecuencia se hacen los test en el gobierno en general? ¿Se hacen con frecuencia los test en el gobierno? Estoy pensando también en qué pasa con el presidente, o solo cuando se estima que hay una situación de riesgo, que estuvieron con alguien contagiado.
No, con una cierta regularidad, yo diría que me había hecho dos veces antes el test famoso. Ahora, que es menos desagradable lo que la gente cree,
¿eh? Sí, depende de la mano que tenga el examinador o examinadora, como todo este tipo de cosas, pues.
Me da más susto las inyecciones que el
hisopo este, pero no es precisamente grato, ¿no? Porque uno se lo aplican por la nariz.
Sí, no, grato no es, pero le compito me da una vacuna. Ya. A mí por lo menos me dan nervios las vacunas.
Oye, a mí me tiene nervioso de la hacienda pública de este país que el ministro tenga que hacer cuarentena, porque esto es, no sé, en el caso suyo, no sé, muchos niños, silencio, tranquilidad, espacio para pensar y trabajar. ¿Cómo la lleva la cuarentena hasta ahora?
Por ahora bien, porque están todos durmiendo. Pero alguna hora más les puedo contar, pero... Sí, o sea, la oficina, la verdad es que... como que pasó a ser mi segunda casa, entonces lo voy a echar de menos todos los días. Trabajo con mucha tranquilidad ya y está bien inventar esto, sacar la casa es más difícil, evidentemente.
Es
pero
difícil, ahí va a sentir.
No se puede. Pero es lo que le pasa a todos nomás.
Por eso, no todos estamos a cargo de la hacienda pública en una situación de crisis como esta, digamos. O sea, cuando yo no trabajo, digamos, no pasa tanto.
Imagínate que estuvieras tú, Matías.
Imagínate, claro. No, Dios quiera.
Ministro, entrando en la lógica, había una discusión en el último tiempo respecto de hecho, no sé si usted ha visto algunas polémicas en los diarios, de Hugo Lavados con otra gente, respecto a la gradualidad, a la necesidad de ir construyendo, de que el largo plazo se construya a partir de cortos plazos, y de poner toda la carne a la parrilla, usando una expresión bastante coloquial, poner toda la carne a la parrilla ahora, graduar. Escuchamos anoche al presidente de la República que habló de nuevos planes, de asumir que la nueva etapa requiere mayores esfuerzos. ¿Esa es una discusión real, una discusión válida, o es una discusión un poquito que el gobierno mira con distancia porque ya tiene claro lo que va a hacer?
No, yo creo que es de la mayor importancia esa discusión, porque se basa en, se ancla en lo que define la economía, que es la escasez. Entonces, cuando uno tiene recursos escasos, uno puede definir usarlos gradualmente o gastárselos de una. Esa es la restricción presupuestaria básica que enfrentamos siempre en periodos de normalidad. Pero en periodos de anormalidad como este, esa restricción sigue estando ahí y hay que mirarla con especial cuidado, con especial responsabilidad, porque uno tiene que calibrar muy bien los dos elementos en juego acá. Primero, el sentido de urgencia, por un lado, y la magnitud de aquello que uno hace, porque sabemos que hay familias, hay empresas, hay trabajadores que lo están pasando muy mal en términos de pérdidas de ingresos. Y evidentemente el Estado tiene que actuar ahí, tiene que actuar con fuerza y con decisión. Entonces ese es un elemento de la cuestión. Pero lo otro es que no sabemos cuánto dura esto. Esta crisis tiene altos grados de incertidumbre, y la verdad es que eso a uno lo obliga a ser muy prudente y muy responsable en cómo va gatillando estas ayudas, en qué monto, en qué oportunidad, en qué diseño, porque si algo que debemos aprender acá es tener mucha, mucha flexibilidad. Y yo creo que es correcto, y yo lo he dicho muchas veces, aunque estoy consciente de gente que discrepa conmigo, de que acá no podemos gastarnos todos los cartuchos de una, porque si la crisis se prolonga, la verdad es que quedarse sin municiones puede ser tremendo. Entonces, hay que tener prudencia para ponderar muy bien ambos elementos, que es la velocidad y la magnitud de los apoyos hoy día, con la posibilidad de poder tener recursos y seguir actuando de tal manera en el futuro.
Pero, ministro, uno escucha a expresidentes del Banco Central, como Roberto Saller, en fin, a muchos economistas, gente que ha tenido responsabilidades y que además, y por lo demás, ha funcionado muy bien, que sostiene que eso no es necesariamente un problema, que tenemos capacidad eventualmente de endeudarnos, que tenemos reserva y que finalmente, y que ese no es un problema.
Bueno, yo en parte coincido, porque de hecho es lo que hemos venido haciendo. O sea, nos hemos ido endeudando y harto. De hecho, tuvimos que solicitar un endeudamiento extraordinario al Congreso, que nos fue concedido hace unos meses atrás. Tenemos un endeudamiento de, vamos a tener, 13.000 millones de dólares. Hemos ocupado nuestros ahorros, nuestros fondos soberanos. Entonces, todo eso ha ocurrido. Y no es que uno esté negando el concepto. Creo que la discusión dice relación con el tamaño y la velocidad, porque claro, uno podría decir, ¿sabes qué? Multiplica por dos tu endeudamiento, anda al Congreso o no, multiplícalo por dos, o retira todos los fondos soberanos de una y gástatelos de una. Pero volvemos a la pregunta inicial que usted me hacía, que era, ¿corresponde o es prudente tirar todo al tiro? ¿Y qué pasa si mañana necesitamos? Ya no vamos a tener esos ahorros ni esa capacidad de endeudamiento. Entonces, al final, esa es la discusión. Y si yo creo que, hay una forma de aclarar esta discusión, creo yo, y tomar un termómetro común, que es el que ocupan la mayoría de las economías del mundo, que claro, no tiene el endeudamiento, evidentemente es uno. Pero los déficits fiscales es una variable que todos los países ocupan. Yo no me cansaba de repetir que nosotros con el 8% del producto de déficit fiscal que proyectamos, que equivale básicamente a que hoy día estamos teniendo ingresos por 100 como fisco y estamos gastando 140. Eso significa, ¿eh?
Sí, claro.
Y eso en el contexto internacional, en el contexto comparado, este déficit fiscal de 8 puntos, está en la parte alta de la tabla. Cuando uno lo ve con los alemanes, con los Países Bajos, con los Nueva Zelanda, estamos arriba de ellos. Entonces, claro, uno siempre puede discutir si hay margen para que sea 9, 10, de acuerdo, pero sabemos que no es 20, ¿ya? Y yo creo que por ahí es parte de la discusión que tenemos que tener.
Es que, ministro, lo último que le pregunto y me callo, pero la cosa es que ahí hay una discusión subyacía, por ejemplo, en una columna que publicó Guillermo Larraín, y que es que finalmente en esta dicotomía entre economía y salud, finalmente la razón por la cual, probablemente estoy siendo libre en el análisis que hago, si nosotros estableciéramos, por ejemplo, un ingreso garantizado para todo el mundo, sería mucho más fácil tomar las medidas de cuarentena, y eso implicaría que saldríamos más rápido del problema sanitario y por lo tanto también del económico. Es decir, gastémonos antes para dejar a la gente en la casa, y ahí se daría esa discusión, no lo planteo yo, lo plantean algunos articulistas, entre ellos Guillermo Larraín, a partir de la discusión sobre economía y salud.
Yo creo que hay dos cosas. Ya no hay que olvidar, primero, que somos Chile, y no somos ni Dinamarca, ni Suecia, ni Noruega. Entonces yo creo que uno tiene que hacer de acuerdo con sus posibilidades. Eso es válido también respecto a las comparaciones con nuestros países vecinos, y es por eso que Chile es capaz de hacer mucho más, tiene mucho más recursos disponibles, más holgura, que nuestros países vecinos, producto de que hemos tenido años de buenas políticas públicas en general, ¿ya? Entonces no somos nuestros vecinos en muchos aspectos, pero tampoco somos los países más desarrollados, y consecuencia plantear ingresos familiares como los que estuvieron en la discusión pública a propósito del ingreso familiar de emergencia, con costos mensuales de 800 millones de dólares por varios meses y para prácticamente toda la población. La verdad es que no es de un país que se llama Chile, ¿no? Eso yo creo que es importante que lo tengamos presente, y no se trata de un juicio de valor o de ser tacaño, simplemente de poder ubicarlo en la realidad que nosotros somos, con las restricciones que tenemos y con las incertidumbres que enfrentamos para adelante. Entonces, me parece a mí que en este tipo de discusiones es importante que lo aterricemos a cuál es nuestra realidad, y esa realidad, por supuesto, nos lleva al primer punto, que es la velocidad de actuación, la magnitud de actuación. Ese es un elemento, sin duda, que todos compartimos, pero también la posibilidad de guardar para lo que sigue. No sabemos bien por dónde va, cuánto va a durar y con qué magnitud. Entonces, eso yo creo que es el sentido de responsabilidad básico. Y lo otro, que va lo mismo, permítanme darles solo una idea. Yo creo que estas discusiones, sobre todo de cara a lo que tenemos por delante, que es una incertidumbre respecto a cuánto se va a prolongar la parte sanitaria, pero también la necesidad de cuando eso ocurra, cuando quede atrás o vaya quedando atrás, que la necesidad de reactivar con mucha fuerza la economía, de reactivar con mucha fuerza el empleo, vamos a tener necesidad de reconversión de sectores que definitivamente han quedado atrás. Vamos a tener un momento económico y social muy, muy potente, que requiere, no solo creo yo, preparando un acuerdo en esa dirección, sino que también las herramientas y los recursos para ello. Creo que eso supone también tener una mirada un poquito más larga respecto a nuestro presupuesto, a nuestra capacidad de gasto, a los recursos que vamos a comprometer para ello, porque al final del día ese tipo de políticas, ese tipo de acciones son lo que nos interesa a todos quienes estamos vinculados directo y directamente con la economía, que es el bienestar de las personas, y sus ingresos, y sus puestos de trabajo. Y creo que la palabra clave acá luego está de que lo peor de la crisis sanitaria que quedó atrás va a ser crecimiento económico, va a ser recuperación económica. O sea, esa palabra que la habíamos como olvidado va a surgir con mucha fuerza, y es necesario que surja con mucha fuerza, porque vamos a tener una situación de un mercado laboral muy golpeado, de familias con sus ingresos muy golpeados, de empresas muy golpeadas. Creo que esa debería ser una de las grandes prioridades, y ojalá podamos generar un acuerdo para ello.
Ministro de Hacienda Ignacio Briones, lo quiero traer un minutito al presente, y qué es lo que no está funcionando, y también vincularlo con el anuncio que hizo ayer el presidente en su mensaje al país, en su cadena. ¿Qué no está funcionando con los bancos, con los créditos FOGAPE? ¿Por qué no están fluyendo de la manera que debieran? El ministro Lucas Palacios dijo que se estaban quedando con el filete y que no estaban dándole la pasada al guachalomo o algo así.
No, guachalomo.
Sobre costilla dijo. Guachalomo. No, dijo guachalomo. Guachalomo. Te juro que dijo guachalomo. Sobre costilla en otra entrevista. Sí, y con todo lo bueno que es guachalomo, ya, pero vamos al punto. ¿Qué no está funcionando con los bancos? Ellos no están dispuestos a asumir los riesgos. Y esta idea, entonces, de entregar dineros por otro lado, con otro esquema. ¿Esos dineros serían con un distinto tipo de FOGAPE? Quisiera saber si la garantía estatal va a ser un 100% para esa otra línea. ¿Qué están pensando?
Mire, le agradezco la pregunta. Respecto al FOGAPE, nosotros estamos conscientes de que han habido problemas y ha habido críticas, y todos hemos conocido casos de emprendedores que les ha ido mal o que no les responden, o que les dijeron que sí, pero no pasa nada con su solicitud. O sea, esos casos está lleno. Yo mismo este fin de semana tuve un Zoom con varios emprendedores precisamente para entender el proceso, el peregrinar. Y esa información es bien bien útil para tomar la temperatura, o sea, con hablar con actores de carne y hueso, el mundo real, quien le ha tocado esto. Pero mire, yo quiero quedarme primero con un mensaje que es lo que dijo el presidente del Banco Central en una entrevista este fin de semana. Yo creo que acá hay que primero tomar nota de que este programa lleva 2 semanas de operación, ¿ya? Por lo tanto, declararlo completamente perdido o que esté fracasando, me parece que es prematuro, ¿ya? Creo que hemos vivido semanas en que la operatoria, la puesta en marcha de este programa ha tenido dificultades. Yo lo he visto, lo he monitoreado con Banco Estado, con otros bancos, por una razón de novia, que es que este programa que fue creado ad hoc para este minuto, no tenía registro en nuestra historia, decir, una demanda muy masiva y muy concentrada en un mismo momento del tiempo, que los bancos, incluyendo Banco Estado, no tienen la capacidad de procesar por una restricción física, digamos, que además ellos están funcionando a media máquina, muchos de ellos, como todos, ¿no? Entonces, hay problemas, sí, hay problemas, y creo que la clave de estos problemas es ir haciendo los seguimientos a partir de los datos, que es lo que hemos estado haciendo con la Comisión de Mercado Financiero, de forma tal de poder identificar exactamente dónde están los cuellos de botella, dónde están los problemas.
El ministro Lucas Palacio exageró en sus juicios, entonces, porque él básicamente dice que no quieren asumir ningún riesgo, que se están quedando con lo mejor de la cartera, no más los bancos.
Yo respondería de la siguiente manera: creo que hay que darse el tiempo para mirar los datos, ¿ya? Pero los datos son objetivos y no son opiniones. Y lo segundo es remarcar que a 2 semanas de operación se habían colocado 1.500 millones de dólares en 30.000 operaciones cursadas, eso era de los montos depositados en cuentas corrientes. Yo sé que los números dan para todo, ¿no? Pero 1.500 millones de dólares es más de una vez y media lo que se hace en un año normal en Fogape. Entonces, sí, entendemos que hay muchos emprendedores a los que no les está llegando, les está siendo difícil, o se está tramitando más de la cuenta, y estamos conscientes de eso, pero también estamos conscientes de que hay decenas de miles de casos donde esto sí ha funcionado y está llegando el monto significativo, o sea, 1.500 millones de dólares en 2 semanas es harta plata. Entonces lo digo, yo creo que acá hay que ser empático con la situación de los emprendedores, que además muchos de ellos están urgidos, y en el fondo no tienen la liquidez, están a punto de quebrar, y en esa situación, pucha, ¿cómo uno no va a comprender lo que genera que uno toque la puerta y se demore, no tenga una respuesta negativa? En eso no hay dos lecturas, ¿eh? Okay. Pero también nos olvidamos del otro lado de la moneda, que aquellos créditos que sí se están dando y que en circunstancias normales, sin este programa, jamás se hubieran dado. Entonces, creo que hay que tener una mirada un poquito más ecuánime respecto a cómo esto está funcionando, un poquito más prudente en términos de esperar en la evolución a partir de los datos, pero sin duda, sin obviar el problema del cual estamos conscientes, y créanme que hemos estado encima con el Ministerio de Hacienda y de los equipos trabajando firme, porque sabemos que hay un problema y una necesidad muy grande. Entonces, creo que dejemos pasar unos días más. Nosotros vamos a sostener reuniones esta semana con emprendedores también para seguir entendiendo esto, obviamente con la CMS y con Banco Estado. Estoy en eso, muy pendiente, de hecho hoy día tengo varias reuniones a este respecto por Zoom. Y respecto a la segunda pregunta, la consuelo de este nuevo fondo, mire, este es un fondo que estábamos trabajando hace un buen rato ya, de hecho bastante antes de que se lanzara el FOGAPE, con el Ministerio de Economía, con Corfo, y lo que se trata acá es dar financiamiento a instituciones financieras no bancarias. Esto es algo que se planteó cuando estábamos discutiendo el FOGAPE, de hecho, y en ese entonces ya estábamos trabajando en esto. Instituciones financieras como, por ejemplo, los factoring, los leasing, también las cajas de compensación, las mismas cooperativas, en definitiva un montón de intermediarios de crédito que no son bancos, que intermedian crédito ya sea de forma indirecta, por ejemplo, descontando facturas, que es una fuente de liquidez relevante para los emprendedores, es lo que hacen los factoring, pero también las cooperativas o cajas de compensación que tienen la posibilidad de prestar directamente, pero que ellos no tienen acceso a un fondeo como los bancos sí lo tienen a través del Banco Central. Entonces, este fondo que estamos creando con garantía estatal en Corfo, lo que busca es generar este fondeo para que estos intermediarios puedan recibir financiamiento y a su vez ellos prestarlo directa o indirectamente. Por lo tanto, abre la cancha. Yo diría que más que un sustituto al FOGAPE, de lo que estábamos hablando, de lo que se trata acá es de un complemento. No tienen que ir teniendo distintos instrumentos, distintas herramientas para distintos pedazos del mercado, para distintas necesidades de emprendedores, es lo que estamos haciendo.
Ministro Ignacio Briones, todo lo que uno escucha, ve y percibe está con acotado un límite y hasta alturas casi psicológico de los 3 meses, que los bancos 3 meses, que el ingreso familiar es de emergencias 3 meses, pero todo indica que esto va a ir, usted dijo recién 3 o 6 meses, pero en general uno tiene en la cabeza 3, pero hay un después. Entonces me gustaría saber usted qué tiene en la cartuchera para después de los 3 meses, respecto de casi todas las medidas, replicar casi todas las medidas que está haciendo ahora. ¿Vamos a ser capaces? ¿Van a poder los bancos? ¿Va a haber nuevamente garantías del Estado? ¿Va a haber posibilidades de ingreso familiar de emergencia? Porque esto parece ser que viene para largo. Anoche me tocó entrevistar al ministro de Salud y decía que lo probable es que tengamos hasta julio, esta suerte de meseta alta en que estamos, quizás cambiando un poco, después bajar y hacia la primavera tener un pequeño rebrote como lo ha tenido Singapur y China. Es decir, va a costar mucho y parece ser que es mucho más largo que 3 meses esto, al menos desde el punto de vista de la actividad. Entonces, ¿qué tiene para después, ministro?
Bueno, efectivamente hay una incertidumbre relevante en esa materia. Y volvemos a la pregunta, las primeras preguntas que hablábamos en esta conversación. Sí. ¿No? O sea, justamente si uno tuviera la bola de cristal de que esto es 3 meses, uno quizás tiraría más carne a esta parrilla, ¿no? Pero como uno no sabe si eso es así y tiene sospecha que se va a prolongar de alguna forma, ¿no es cierto? Y quizás en un sentido distinto al de hoy, es importante guardar instrumental y guardar batería. Yo creo que en esta materia, Matías, lo principal es pensar en un empujón fuerte, reactivador, en la medida que las condiciones lo permitan. O sea, creo que si lo peor de la crisis sanitaria queda atrás, lo que no quiere decir que se haya extinguido por completo, nosotros vamos a tener una necesidad muy potente de reactivar nuestra economía, de reactivar nuestro empleo, de reactivar el ingreso de nuestras familias, porque la verdad es que es cierto, o sea, un periodo de 3 meses, pasando lo pésimo, uno lo aguanta, 1 de 4 quizás también, 1 de 5 ya se pone muy difícil la cosa, pero está claro que no es eterno. Entonces acá va a haber que generar los gatillos, las palancas, para que la torta, ¿no es cierto?, vuelva a crecer y que en consecuencia los pedazos que cada cual reciba sean más grandes, porque vamos a salir de un momento muy golpeado, de mucha estrechez, de mucho dolor a muchas familias, y eso debería ser una prioridad nacional muy fundamental, que va a exigir medidas heterodoxas, ¿no? Va a exigir subsidios al empleo, va a exigir probablemente que nos pongamos creativos en materia regulatoria, de forma tal de tener incentivos muy potentes a la inversión que va a ser necesaria. En fin, yo creo que va a requerir mucha innovación, mucha creatividad, pero sobre todo, pero esta es la clave, mucho convencimiento país de que esa debiera ser la prioridad 1, 2 y 3. Y por supuesto un subsidio a aquello, lo que tú dices, o sea, evidentemente que la preocupación por los ingresos de las personas es fundamental. Y en la medida que la economía no retome, que los ingresos no retomen, bueno, evidentemente que habrá que buscar y habrá que seguir generando herramientas para apoyar a los ingresos de las familias, porque insisto, vamos a estar muy golpeados. Entonces, acá hay un mix de cosas que uno tiene que ir dibujando. Y no nos olvidemos además, y esto va muy en línea con lo que tú señalas, acá, y conecta con lo que hablábamos en la pregunta de la Consuelo, o sea, acá hay sectores que estructuralmente van a tener cambios para siempre. O sea, aquí vamos a tener probablemente menos salas de cine, para siempre, ¿ya? Y vamos a tener menos transporte público, para siempre. Van a haber cambios estructurales que van a requerir un esfuerzo de reconversión de ciertos puestos de trabajo, de ciertas formas de trabajar, que ya no van a estar en la amplitud que existían antes, porque son mercados que se van a achicar, y se van a achicar para siempre, ¿ya? No tengo la bola de cristal para analizar todo y cada uno, pero sabemos qué va a ocurrir, y eso creo que es parte de la discusión que también se viene. Y lo que quiero decir con eso es que hay sectores que usted lo puede financiar 1 o 2 meses, dándoles crédito, dándole agua, pero la verdad es que si ese sector se va a achicar o va a desaparecer, no es una buena medida. Porque al final del día lo que usted está haciendo con ese sector o esa empresa es sobreendeudarla a una deuda que no va a poder pagar nunca, ¿no? Entonces eso también hay que calibrarlo en la ecuación a la hora de pensar en el crédito a las empresas. O sea, no es tan simple como decir, oye, acá hay un maletín con plata para quien quiera que lo venga a tomar. O sea, acá hay consideraciones de riesgo, de cambios estructurales, de niveles de endeudamiento de una empresa. Nos costaba masivamente la experiencia que ellos reciben de pequeños emprendedores, de microemprendedores, que les van a dar el acceso a la línea de crédito. Dicen, no, sabes que yo no quiero una línea de crédito, porque la verdad es que si usted me sobreendeuda, yo no tengo cómo pagar después. ¿Ya? Yo tengo a pagar, tengo un taxi nomás, a pagar por un taxi, pero no por dos. Entonces lo que yo le vengo a pedir en realidad es que usted me chutee las cuotas del taxi. ¿Ya? Y eso hay que ponerlo arriba de la ecuación también.
Ministro Ignacio Briones, para terminar, estamos súper pasados en el tiempo, pero se empieza a cumplir esta semana algo que usted había anunciado para que la gente no se asuste cuando le llegue un mail de impuestos internos al correo electrónico, ¿verdad? Aunque la última vez que llegó uno era una buena noticia, porque era la devolución anticipada, aunque Nico no la quería. Nico se enojó porque no quería esa plata. ¿Por qué no nos cuenta brevemente qué es este compromiso que habían tomado de explicar cómo se gastan los impuestos de las personas?
Sí, bueno, eso es un lado positivo en todo esto. Esto es lo que veníamos trabajando hace 2 meses, en realidad, que no nos parecía muy obvio y sorprendente que nunca se haya hecho, que mandarle un reporte a cada contribuyente, reporte personalizado. Va a llegar un mail con una ficha que va a decir: estimada Consuelo, cómo estaba Chile, queremos agradecerte por el aporte que tú haces con tus impuestos, y ahí sigue, y queremos contarte cómo se detallan los gastos o qué es lo que el Estado hace con esto. Entonces, básicamente, una herramienta de rendición de cuentas personalizada, donde cada contribuyente de la operación renta va a recibir con nombre y apellido, y eso es la personalidad, insisto, la cantidad de impuestos que pagó y cómo el Estado los gasta en distintas a través de distintos indicadores. Una ficha muy muy sencilla, muy visual. Hay un poquito también de educación financiera, en el sentido que abajo hay una explicación de qué es lo que es el déficit fiscal, cuánto es, o qué es lo que es un superávit fiscal y cuánto es, etcétera. Entonces creíamos que era una manera que aprovecha la tecnología, no es un experimento tecnológico para hacer esto en forma personalizada, para rendir cuentas de forma ciudadana, para agradecer a los contribuyentes. Al final del día, todo lo que el Estado hace, lo hace con la plata a los contribuyentes, eso se nos olvida. Tenemos que agradecer y rendir cuentas y sobre todo mostrar que la plata en qué se gasta, y todo lo que sea mostrar que se gasta bien es clave. Y nosotros tenemos una agenda con el mejor gasto público, que me parece súper clave, porque al final del día no es llegar y pedir nomás a que los contribuyentes hagan un esfuerzo, sino debería mostrarles siempre que está haciendo buen uso de su plata, que va para las prioridades que se requieren, que llega al destinatario final y no se queda en el camino, ¿no? Y en esa misma línea, solo para redondear, lanzamos también la iniciativa del presupuesto base cero ajustado, que es como una contracara de esto también, de buscar preguntarnos por las prioridades de gasto, particularmente en este contexto de pandemia donde tenemos muchas prioridades nuevas, y cómo gastamos mejor. Yo creo que esa es la pregunta clave. Este informe que hablábamos le va a llegar a 3,7 millones de personas. Tuvimos un plan piloto a principios de mes, que le mandamos a 60.000 personas para definir cuál es el modelo de ficha que íbamos a ocupar. Esto fue un trabajo bien largo, lo hicimos con el laboratorio de gobierno, lo hicimos focus group, trabajamos muy duro con impuestos internos, entonces testeamos bastantes modalidades de diseño. Finalmente hubo una que es la ganadora y es la que se va a enviar a 3,7 millones de contribuyentes esta semana.
Bien, ministro Ignacio Briones, ministro de Hacienda, muchísimas gracias por estar esta mañana aquí en Duna.
Gracias a ustedes, que tengan un súper día.
Gracias, igualmente. Aguante con la cuarentena.
Que le sale de la cuarentena, claro.
Buenos días, adiós.